Hola, bienvenidos a Cuéntame una historia. Yo soy Elba. Y como se los había prometido en el segmento anterior, aquí estoy de vuelta con otra historia que espero seguir haciéndolas para ustedes. Que disfruten cada historia que les traigo. Porque yo realmente disfruto estar investigando, escribiendo y contándoles a ustedes las historias que en mi opinión son interesantes, son misteriosas, que merecen ser escuchadas por motivos diferentes. Porque, por ejemplo, en este caso que les traigo el día de hoy, que es la historia de una chica que desapareció en mi opinión fue un misterio cómo sucedió todo. Todo lo relacionado con su desaparición está muy misterioso y espero que disfruten esta historia realmente así como yo disfruté escribirla y pues traérselas a ustedes. Y pues sí, estoy de vuelta y les extrañé mucho. Espero que ustedes también me hayan extrañado. Y ya sin darle más vueltas al asunto, vayamos a la historia. Hoy les traigo la historia de la misteriosa desaparición y muerte de Elisa Lam. Quizás muchos de ustedes ya hayan escuchado sobre esta historia o hayan mirado el video en internet, porque este video de esta chica se hizo súper viral. De hecho, así fue que yo me enteré de la historia de Elisa, porque por el video que circula todavía en internet, en YouTube y en muchos lugares, que se los recomiendo que lo miren. Solo googleen Elisa Lam y ahí les va a aparecer el video, que es súper viral. Bueno, les voy a empezar a contar un poco de la vida de Elisa. Ella era una chica canadiense. Nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá. Elisa tenía un blog en internet donde compartía mucho sobre su vida, sobre sus viajes, de la escuela, de cómo es que padecía de diferentes enfermedades mentales. También compartía cómo era que se le dificultaba lidiar con la escuela y pues con sus enfermedades. Ella fue diagnosticada con depresión y bipolaridad. No especifican en todos los sitios en internet. Traté de buscar qué clase de bipolaridad tenía, pero no se especifica cuál. Dicen que hubo ocasiones que los medicamentos que Elisa tomaba para la depresión y la bipolaridad le causaban alucinaciones, que le causaron alucinaciones en el pasado. Y ojo con esto, porque en mi opinión este es un dato súper interesante que se relaciona con su desaparición. Al menos en una ocasión fue hospitalizada a causa de sus alucinaciones, pues lo que me hace pensar que realmente eran súper graves, que la tenían que hospitalizar. Quizá por eso es que ella no se tomaba los medicamentos con mucha frecuencia, de acuerdo con los reportes en internet que dicen que ella dejaba de tomárselos porque le causaban alucinaciones. Y como siempre, entre más viral y más famosos sean las historias, los casos, pues obviamente más teorías, más opiniones van a tener al respecto. Y este caso pues no es una excepción. Una de las teorías que es muy probable sobre Elisa es que ella estaba tomando sus medicamentos y eso la hacía vulnerable, porque sus medicamentos tenían efectos secundarios y ella no estaba bien como para estar alerta de su alrededor, y quizá alguien se aprovechó de ella. Como dicen las personas que, que al principio Elisa compartía un cuarto en el hotel en donde se estaba hospedando en California. Ella compartió el cuarto de hotel con una chica y esta chica la reportó a recepción porque de acuerdo con esta persona, Elisa estaba actuando de manera un poco rara, fuera de lo normal, que me imagino que debió haber estado actuando súper rara para llamar la atención de una persona que apenas si la conocía. Pues ya que no se conocían anteriormente, simplemente estaban compartiendo el cuarto en el hotel. Y debido a que pues esta chica la reportó, en el hotel le dieron un cuarto a ella sola, a Elisa, para que se estuviera hospedando. Y ya me adelanté a los hechos. Regresemos un poquito para atrás y para contarles desde el día que Elisa llegó a Los Ángeles. Elisa llegó al hotel, al famosísimo y creepy hotel Cecil, el día 26 de enero del 2013. Ella optó por usar el tren Amtrak para estar viajando de un lado a otro. Su plan era viajar sola por toda la costa oeste de California. Quería olvidarse de la escuela un momento porque se sentía muy estresada. Entre sus viajes estaba ir a San Diego, Santa Cruz y pues Los Ángeles. Ella realizó este viaje sola a pesar de que su familia se opuso. Por eso, cuando sus papás no escucharon de ella el 31 de enero del 2013, ese mismo día, Elisa tenía que hacer check-out del hotel y no lo hizo. Ella les llamaba a sus papás y les escribía todos los días para avisarle que estaba bien. Así que, al no saber nada de ella ese día, sus papás se preocuparon porque ellos conocían bien a su hija y el que no se reportara era súper raro y sabían que algo andaba mal. Elisa y sus papás habían acordado que todos los días tenía que reportarse con ellos para saber que se encontraba bien. Sus papás contactaron, como dice mi mamá, contactaron a la policía de Los Ángeles. La policía fue y buscó a Elisa en el hotel, pero sin suerte, no la encontraron por ningún lado. Los papás de Elisa viajaron a Los Ángeles para buscar a su hija. La policía revisó el cuarto donde Elisa se quedó. No dieron detalle de qué fue lo que encontraron o qué fue lo que no encontraron. Incluso la buscaron en el techo del hotel y nada. Donde no buscaron fue en los otros cuartos del hotel porque no contaban con el permiso para hacerlo. Pues además de que no tenían la información suficiente para asegurarse de que a Elisa le había pasado algo en el hotel. Este hotel donde Elisa se hospedó tiene muy mala reputación debido a que en el pasado personas con muy mala reputación se hospedaron ahí y pues no se ha podido recuperar de esa mala fama. Y pues ahora con lo de Elisa menos, más mala fama que tiene. El hotel contaba con cámaras de vigilancia, así que la policía revisó los videos de este hotel para ver si podían encontrar dónde fue que el paradero de Elisa. Y aquí fue donde la situación se puso un poco rara porque el último día que se le vio a Elisa en el hotel estaba en el elevador y estaba actuando de una manera rarísima.
se subía y se bajaba del hotel, sacaba la cabeza y miraba hacia los lados como asegurándose de que nadie la estuviera persiguiendo o como si alguien la estuviera persiguiendo. El video apenas si dura, creo que menos de un minuto, no recuerdo cuánto. Pero en el video no se mira a nadie más que Elisa en el elevador, entrando y saliendo y toda paniqueada como si la estuvieran persiguiendo. Y como les dije hace un momentito, ella tomaba varios medicamentos para sus enfermedades y en el pasado ya le habían causado alucinaciones. En mi opinión, que nadie me la está pidiendo, pero quizás ella estaba teniendo una alucinación en ese momento y por eso estaba actuando de manera rara. O quizás realmente alguien la estaba siguiendo. Quizás alguien la estaba siguiendo antes de que entrara al elevador. Y pues ella, con la persona que se haya topado antes de entrar al elevador, la hizo sentir un poco extraña y pues se paniqueó más. Este video de ella en el elevador es muy, muy viral, lo cual se los recomiendo que lo vean para que juzguen ustedes mismos. Para mí, ese video no tiene nada de sobrenatural, simplemente es una chica que tiene una enfermedad mental que pues la está haciendo actuar de manera rara, o quizás los medicamentos que ella tomaba, o quizás que no se los estaba tomando, fue lo que le ocasionó actuar de esta manera. Yo no creo que sea algo sobrenatural la desaparición de Elisa. Hay otra teoría sobre la desaparición de Elisa que más adelante se las explicaré junto con la autopsia. Casi 2 semanas pasaron y seguían sin encontrar a Elisa. E incluso pegaron volantes con la foto de Elisa alrededor del barrio donde está el hotel, además de compartir el video donde se le ve a Elisa en el elevador. Mientras la búsqueda de Elisa seguía, los huéspedes del hotel se quejaban del mal olor y del color del agua, además de que no tenía mucha presión. El 21 de febrero, los manejadores del hotel enviaron a la persona de mantenimiento para que revisara los tanques de agua que se encontraban localizados en el techo del hotel. Los tanques, que son 4, de acuerdo con lo que se puede observar en las fotos y los videos, los tanques son muy grandes y están altos, con capacidad de muchísimos galones de agua, y tienen una tapadera que yo asumo debe de estar súper pesada porque pues son unos tanques muy grandes. Y si los tanques son grandes, obviamente la tapadera tiene que estar grande y pesada, porque pues si se encuentra en el techo no le van a poner una tapadera de plástico que la vuele el aire, ¿verdad? Un dato curioso es que la puerta para acceder al techo, la puerta de que llevaba del techo hacia los tanques, tenía una alarma. Entonces, si algún huésped trató de abrir esa puerta, obviamente la alarma debió de haber sonado. En este caso, si Elisa fue quien abrió esta puerta, seguramente la alarma se encendió. Pero no tenemos, no hay información acerca si la alarma, si alguien abrió la puerta y la alarma sonó. No dieron esta información las personas del hotel. Otro escenario sería que la persona que dañó a Elisa, la persona que quizá le hizo daño a Elisa, tenía acceso al techo y desactivó la alarma para que no sonaran y no supieran que pues estaban en el techo. Pero solo es una teoría, no hay nada que respalde lo que muchas personas opinamos sobre este caso, que son simples opiniones. ¿Saben qué otro escenario acerca de la desaparición de Elisa es que quizás la puerta que daba hacia el techo, la puerta del hotel que llevaba hacia el techo, nunca, nunca tuvo la alarma encendida o la alarma no funcionaba, y por eso fue que cuando Elisa o la persona que o las personas que le hicieron daño a Elisa abrieron la puerta, quizás la alarma nunca sonó porque pues no funcionaba, y así es que no se dieron cuenta cuándo y a qué hora fue que la puerta se abrió. O quizás sí existe esa información y pues no la dieron al público las autoridades. Bueno, al menos yo no pude encontrar nada relacionado con esto. Bueno, volviendo al tema de cuando las personas del hotel enviaron a alguien de mantenimiento a que revisara los tanques. Esta persona se llama Santiago López. Él dice que al llegar a donde se encontraban los tanques de agua, notó que uno de estos ya estaba abierto. Ya tenía la tapadera, ya la tenía movida, ya estaba abierto. Así que él se fijó ahí en el que estaba abierto y miró el cuerpo de Elisa flotando con la cara hacia arriba. La ropa de ella se encontraba a un lado. Su llave de hotel estaban también ahí con ella en el tanque. Y la ropa que se encontraba ahí con ella era la ropa que tenía puesta en el video, en donde actúa toda rara. Y en varios sitios de internet dicen que su ropa estaba a un lado, pero no especifican si ella estaba desnuda o tenía otra ropa puesta, y la ropa esa con la que se le vio en el video, pues nada más estaba ahí a un lado de ella. Solamente en un solo sitio de internet encontré que dicen que ella estaba desnuda. Y pues la verdad es que me hace desconfiar que solamente en un sitio mencionen que ella estaba desnuda, porque la mayoría dicen que nada más mencionan que su ropa estaba a un lado, pero no dicen si estaba desnuda o no. Lo que a mí me hace pensar que como dicen los reportes de la policía, todas sus pertenencias de ella estaban en su cuarto de hotel. Entonces, pues hace sentido que no tuviera nada de sus pertenencias con ella en el tanque, más que lo que tenía puesto, que en este caso sería la ropa con la que se le vio en el video. Otra cosa que no se encontró fue su teléfono. Su teléfono no se encontró. Y déjenme decirles, su teléfono, que era con el que posteaba todo allí en su blog en internet, su teléfono hizo un post automático. Probablemente su teléfono alguien se lo robó o se le perdió a ella, y por ahí estaba todavía el teléfono en algún sitio donde no lo podían encontrar tan fácil, y pues se hizo un post automático. Porque pues cuando su post se hizo automático, ella ya estaba muerta. Es un misterio también lo de su teléfono. Para sacar el cuerpo de Elisa tuvieron que drenar todo el tanque y cortarle para poder sacarla. En las fotos del hotel se puede ver cuando están ahí trabajando tratando de sacar a Elisa y se puede ver que son cuatro tanques de agua muy altos. Se ven que está, que no es fácil acceder a ellos. La muerte de Elisa se determinó que había sido un accidente y que se había ahogado. Pero sus papás no estuvieron de acuerdo en que su muerte se catalogara como accidente. E incluso si se fijan en Google, dice que su muerte fue un accidente. Los papás de Elisa demandaron al hotel por negligencia, lo cual estoy de acuerdo. Esto fue en el mismo año en el que ella murió. Pero lamentablemente su denuncia fue deshecha. Y ahí quedó la denuncia. Y como les dije hace unas palabras atrás, hay una teoría, una de las más, más fuertes que sobre la desaparición. Y yo la verdad no tengo mucho que opinar acerca de esta teoría, pero bueno, déjenme se las digo. Dicen que por la manera en que Elisa actuaba en el video, puede que no se estaba tomando sus medicamentos para tratar la bipolaridad. Y tomando en cuenta que pues la autopsia se encontró muy pocos residuos del medicamento que usaba ella para tratar su bipolaridad. La autopsia dice que era muy poco los residuos y que quizás, obviamente, si había muy poco en su cuerpo, lo único que da a entender es que ella no se estaba tomando los medicamentos o los había dejado de tomar días antes de su muerte. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en que su muerte se haya declarado como accidente. Yo pienso que algo le sucedió. No, la verdad no estoy de acuerdo en que su muerte haya sido un accidente. Para mí que alguien le hizo algo, se aprovechó quizás de que ella estaba vulnerable. Y como les dije, yo no tengo mucho que opinar acerca de la bipolaridad porque no, la verdad no me gusta dar mi opinión cuando no sé mucho sobre el tema. Pero eso es lo que dice en internet, que por la manera en que actuaba. Y pues la autopsia dice que ella no se estaba tomando sus medicamentos. Quizás sí la hizo actuar de esta manera su enfermedad. Y déjenme les platico más a fondo acerca de la autopsia. No sé si ya se los dije, pero Elisa tenía 21 añitos, estaba súper jovencita. Las autoridades le hicieron la autopsia para determinar la causa de la muerte. Los resultados de toxicología dicen que ella había consumido, en efecto, sus medicamentos para su enfermedad mental, pero eran muy pocos los residuos de esta medicina en su cuerpo. No consumió ninguna droga, no consumió alcohol. Y pues lo único raro, en su sistema era pues el medicamento para tratar su enfermedad de la bipolaridad, pero que era muy poca. La sangre no se le pudo examinar porque pues el cuerpo ya estaba en un estado de descomposición muy avanzado. Su cuerpo tenía manchas como en forma de mármol y tenía un color verdoso. También dicen que tenía parte de la piel despegada en el abdomen. No especifican por qué el color verdoso, ni por qué las manchas de mármol, ni por qué la piel despegada del cuerpo. Yo imagino, aquí voy a dar ahora sí mi opinión, yo imagino que pues la piel se le despegó quizás porque estaba en el agua, no, no. retiro lo dicho, no sé nada sobre este tema, así que no, tampoco voy a opinar. Se los dejo a ustedes. Y no, me gustaría que aclararan todo esto de por qué la piel tenía como esas manchas de mármol o por qué tenía un color verdoso el cuerpo de esta chica. Y como les dije hace un rato, de todos los sitios de internet en los que revisé, solo uno menciona que Elisa estaba sin ropa. Tampoco se le pudo hacer un examen de si había sido abusada o le habían hecho algo antes de que muriera, porque pues el cuerpo ya estaba muy descompuesto. Y tampoco mencionan en la autopsia, no mencionan nada raro más que lo del cuerpo con manchas de tipo mármol, en forma de mármol y el color verdoso. La misteriosa muerte de Elisa sigue siendo hasta la fecha de hoy catalogada como un accidente. ¿Ustedes qué piensan? Yo la verdad no creo que fue un accidente porque, como les dije, supuestamente el techo tenía una puerta que tenía una alarma. La alarma quizá nunca sonó o la alarma estaba desactivada o alguien con acceso al techo la desactivó para poder ir con Elisa o no lo sé. Simplemente se me hace súper raro toda la situación. Yo creo que si fue así y la puerta estaba abierta y nunca sonó, fue negligencia del hotel que dejaran a la puerta abierta y que Alisa accediera ahí. Esa es mi opinión. No sé ustedes cuál sea su opinión, si están de acuerdo conmigo o no. Igual no quiero que estén de acuerdo, quiero que cada quien tenga su opinión. Pero yo sigo pensando que no fue un accidente. Elisa subió sola al techo, allí al tanque. Está medio raro. ¿Cómo fue que la tapa la pudo mover ella sin herramientas? Para mí que la tapa ya estaba abierta. Pero como dice mi mamá, ¿quién soy yo para decir eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue accidente o que fue asesinato? La verdad es que la muerte de Elisa se me hace un caso que tiene que ser mejor revisado por las autoridades o que investiguen más sobre el tema porque siento que quizás el hotel o las personas que trabajaban en el hotel sí tuvieron algo que ver porque acerca de que la puerta tuviera una alarma y que no sonó, o quizás sí, y no dieron esa información al público. Además de que la tapa del tanque donde se encontró a Elisa estaba abierta. Me gustaría saber si esa tapa se podía mover fácilmente y una chica como Elisa la pudo mover fácil y meterse ahí, o si se requiere escaleras para acceder a ellos. Hay muchísimo, bueno, en mi opinión, en las fotos que se miran sobre los tanques de agua se mira que están altos y como que tienes que usar escaleras para acceder a ellos. De la tapa no sé, me gustaría saber si se puede mover fácilmente o no. Quizás algún día vaya a visitar ese hotel, quién sabe, igual y desaparezco igual que Elisa. Qué comentario tan de mal gusto. No, pero es que es súper intrigante todo lo relacionado con la muerte de Elisa. Y claro que es lamentable que pues, todo lo que le sucedió, pobrecita. Espero que no haya sufrido antes de morir. Y que pues sus papás puedan seguir adelante después de la muerte de esta chica que tenía 21 añitos, súper jovencita, con un futuro todavía por delante. Y así llegamos al final de esta historia. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en el siguiente episodio con otra historia. Si tienen recomendaciones de algún caso que les interese escuchar con mi dulce voz femenina, súper femenina, estoy abierta a sus sugerencias, por supuesto. Y les mando un besazo, un abrazote de oso y nos vemos en el próximo episodio. Bye.